¿Por qué? Laura, dinos, ¿qué día naciste?
El 11.
¿De qué mes?
El 11.
¿A qué hora?
A las 11 y 11.
Y ahora dinos tu número favorito.
El 6.
Hombre, no. Venga, anda, di el final.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con 11 millones de euros y 11 premios de un millón. Este 11 del 11 también puede ser tu día.
El 6, con lo bien que íbamos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra!
Han cantado y fibra.
Y por solo 36,90, la ofertaza de Lowi solo hasta el 31 de octubre.
Han cantado solo hasta el 31 de octubre.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
¡Y mío!
¡Y mío también!
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues nos pasamos dos minutillos de las 10 de las 9 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este lunes. Enseguida volvemos a las últimas advertencias del Banco de España sobre la subida generalizada de pensiones, la inflación. Volveremos al lanzamiento de drones, en principio parece que iraníes, en Ucrania. Los lanzan los rusos. Un último disparate del CIP de Tezanos. Pero antes me quiero detener en una imagen, en un suceso que sí, quizás nos pille lejos, pero que no se me va de la cabeza. El mundo entero sigue conmocionado por la muerte de Lola Daviet, una niña de 12 añitos en París. La policía encontró su cadáver en una maleta. Dentro de la maleta vieron a la niña con brazos y piernas atadas, heridas en la garganta, degollada. Esto fue el viernes. Lola vivía con su familia en un barrio tranquilo al noreste de París. Las cámaras de vigilancia la vieron entrar en el edificio donde residía, pero nunca la grabaron acercarse a la puerta de casa. Las imágenes muestran cómo una joven se acerca a la niña, una pequeña que se la ve asustada, con dudas. La última vez que la vieron con vida fue a las 3:20 de la tarde. 8 horas después, encontraron el cuerpecito en el patio del edificio. Por este crimen hay 4 detenidos, entre ellos la principal sospechosa, esta joven de 24 años, y otros 2 que han sido puestos en libertad, la hermana de la asesinada y otra persona que podría estar relacionada con lo ocurrido. De la acusada solo sabemos que es una argelina de 24 años, sin hogar, que al parecer presenta problemas psiquiátricos o psicológicos. Está acusada de asesinato y violación de una menor de 12 años con actos de tortura y barbarie. Está en la cárcel. La policía mantiene abierta la investigación, pero una de las hipótesis que se barajan es el tráfico de órganos. De hecho, un testigo afirma que la mujer fue vista ofreciendo mucho dinero a un transeúnte para ayudarla. El crimen es terrorífico, una salvajada lo que se vivió en aquel distrito 19 de París. ¿Cómo puede haber alguien capaz de hacer eso? En fin, no sé. Me parecía un suceso en el que, cuando menos, deberíamos reparar, pararnos un minutito y pensar en esa niña de 12 años. Tertulia, hoy con Ignacio Camacho y con Ángela Martialay.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Tiempo de tertulia, Ignacio Camacho, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Muy buenas noches.
Ángela Martialay, hola.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, los dos habéis propuesto, bueno, varios temas, pero habéis coincidido en uno, que es el barómetro del CIS que hemos conocido esta mañana y que pone al PSOE por delante del PP en las encuestas. En fin, lo previsto. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Bastante por delante. Pedro Sánchez ganaría las elecciones con el 32,7% de los votos. Feijóo conseguiría un 28,7%. Los socialistas cuadruplican el apoyo que tenían en septiembre. Vox bajaría punto y medio, se queda en el 8,8%. Podemos tendría el apoyo del 12,7% de los votantes. Y la política mejor valorada es Yolanda Díaz, tiene una nota de 4,7%. Y le siguen Sánchez y Feijóo. Por cierto, el líder del PP hablaba esta tarde de estos datos del CIS.
Precisamente hoy hubo un nuevo barómetro del CIS, con un resultado que cree que no merece la pena comentarlo. Pero por si alguno de ustedes está preocupado por nuestro futuro, le aseguro que con ese barómetro del CIS me reafirmo en que tenemos futuro.
Un titular y un sumario. Ángela.
Bueno, pues de titular que Tezanos consiga hacer magia con sus sondeos del CIS, y de sumario que, bueno, que yo creo que necesita inyectar optimismo al presidente, ¿no? De cara al cara a cara, valga la redundancia, que va a tener mañana con Núñez Feijóo. Es asombroso que el CIS dé una ventaja espectacular en cuestión de un mes, que suba 4 décimas el Partido Socialista al PSOE. El PSOE al PP, en contra de lo que dicen todas las encuestas de las firmas demoscópicas privadas de nuestro país.
Camacho.
Yo creo que esto es prevaricación. Así lo digo. Es, claro, es tomar decisiones arbitrarias o injustas sabiendo que lo son, siendo funcionario público. Lo peor de todo esto es que reconstruir el CIS, el prestigio que tuvo el CIS, va a ser muy complicado. Es decir, alguna vez no habrá Sánchez, no habrá Tezanos, y a ver quién se cree las encuestas del CIS.
Mira, por cierto, si me permites un pequeño apunte, mañana en el Foro Europa interviene Tezanos, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, y hoy en la agenda del PSOE, con sus santos calendarios, se presentan mañana en el desayuno Cristina Narbona, la presidenta del PSOE, y el secretario de Estrategia y Acción Electoral, Javier Izquierdo, y anuncian que van a ir a escuchar al del CIS. Es que no tienen ninguna vergüenza.
Pero es que yo creo que está todo milimetrado, es decir, pero que
vaya
el CIS
de Acción
se publique
Electoral.
Pero si no lo esconden, no. Es decir, si está el Tezanos está haciendo política con el CIS, ¿por qué pues sale con estos resultados a eso, a 24 horas del cara a cara entre Sánchez y Feijóo?
Permitidme un segundito, Ignacio, que tengo invitado y esto es un atraco a estas horas. Narciso Michavila, presidente de GAC3, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
A ver, ¿qué? ¿Por qué os equivocáis siempre, Narciso? ¿Por qué no dais ni una y tenemos que fijarnos en el CIS?
No, los que se equivocan siempre son los votantes.
Ya lo dijo.
Claro, hombre, porque Tezano ya dijo en su primera encuesta en tierras andaluzas, dijo que la izquierda ganaba 10 de 16 puntos y los andaluces se equivocaron y votaron a la derecha. Sí, y Tezano le dio un 35% del voto al PP y llegaron los andaluces y le dieron 8 puntos más.
Mira, al César,
en las últimas de Madrid dijo que iba a haber vuelco, era el único, y los electores se equivocaron y dieron una amplia mayoría al PSOE. Es que estos electores españoles, desde luego, no, a ver, una de las grandes ventajas ya de lo que está pasando es que había una incógnita antes, al principio del gobierno, y es si la profesionalidad y el rigor de Tezanos y luego pues el respeto al dinero público era pues una excepción, ¿no?, a este gobierno, o era la norma. Y yo creo que ahora ya el gobierno se está encargando a hacer ver que realmente es la norma. Es decir, el nivel del respeto a las decisiones y opiniones del elector y al dinero del contribuyente, pues ya no tenemos ninguna duda que no es una excepción simplemente del señor Tezanos y de todo su equipo que le apoya y que le mantiene, sino que es la norma general de los 22 ministerios que hay.
Camacho, ¿ibas tú por ahí cuando decías lo de prevaricar?
Sí, hombre, no, supongo que no es un supuesto de prevaricación penal, pero es un supuesto de prevaricación política. Por otra parte, no muy diferente de los que se están produciendo.
Bueno, yo, Ignacio, perdona. Públicos. Perdona, Ignacio, la demoscopia es una ciencia exacta. la estimación que ha hecho no cuadra para nada en absoluto con los propios datos de los entrevistados. Es verdad que el señor Tezanos se ha ido encargando de, a base de ir insultando y luego de ir cerrando la muestra, pues cada vez que le está dando diferencias de la ventaja de del pecho. Este CIS, de hecho, es de todos el que con diferencia, junto con el de septiembre del año pasado, la muestra está más escorada a la izquierda de todos, ¿no? Es decir, se ha preguntado a muchísimos más votantes de Unidas Podemos y del Partido Socialista, y luego, lejos de corregirlo, encima luego llega la estimación y lo aumentan más todavía.
Es decir, el
Pedro Sánchez ahora mismo tendría 4 puntos más, es decir, volvería a tener 160 escaños. No nos olvidemos, ¿eh? Es que si repitieron elecciones de nuevo, con todo el gasto que supuso y tal, fue porque el señor Tezanos le estaba dando a su partido 150 escaños. Y por lo tanto, yo no sé si eso es prevaricación o no, pero desde luego los datos públicos con dinero público que se están dando no coinciden en absoluto con las respuestas de los entrevistados.
Uh-huh. ¿Y vas a decir, Camacho?
Sí, que a mí me parece todavía o casi más obsceno que la manipulación de las respuestas, la manipulación de las preguntas. Es decir, si tú encajar preguntas con una respuesta inducida para que le den la razón al discurso del gobierno. Ejemplo. ¿Está usted muy de acuerdo, bastante, poco o nada de acuerdo con el criterio de que paguen más impuestos los que más riqueza tienen? Claro, 80% dice que muy de acuerdo con el gobierno.
Y esa pregunta, Ignacio, además la pone antes, justo, ¿vale?, de la pregunta de voto.
Claro.
Estoy ya condicionando el voto, venga, cuando llega el momento, pues dice, sí, aquí los que me están preguntando ya se ve que son de esta cuerda, ¿no? Con lo cual.
Y otra antes.
Puedo responder lo contrario.
Y otra antes que dice, ¿está usted de acuerdo en que los impuestos sean los mismos en todo el territorio, independientemente de la comunidad en la que residan? Claro, y sale el 71% que sí, que hay que armonizar y tal. Claro, es decir, es que, yo preguntaba yo antes, Narciso, tú que eres sociólogo y que llevas muchos años en esto, es decir, no sobre la proyección electoral, pero es que todo esto está contaminando el valor del CIS como banco de datos de la evolución de la sociedad española.
A ver, Ignacio, si es que si fuera, o sea, cuando yo lo dije en las primeras andaluzas, parecía una cosa rara, pero es que ya son muchas elecciones. Dentro de 7 meses son elecciones en todos los ayuntamientos y la mayoría de las autonómicas. Tezanos va a llevar a sus candidatos de nuevo a los peores resultados, porque lo peor que puede hacer un político es tomar por imbécil al elector. Venir a decir ahora mismo él, de nuevo, a la cara, además, y bueno, ya no te cuento a los profesionales de la información, ¿no? Cosas del estilo de, el CIS fue el que más se acercó en las últimas elecciones andaluzas. Oye, y con un par, pero vamos, y no se despeina, el viernes pasado mismo en Santander. Es que solo hemos fallado una vez. ¿Perdona? ¿A cuál te refieres? ¿A Castilla y León, donde eras el único que dabas a tu Partido Socialista Obrero Español ganador en Castilla y León? ¿O te refieres a las últimas madrileñas donde estabas dando un vuelco a la izquierda? Eras el único que lo veía.
Narciso,
¿te estás refiriendo a las últimas andaluzas, como he dicho antes, a las últimas europeas, a las últimas gallegas, a las últimas vascas, a las últimas catalanas? Es que en Cataluña, claro, como acertó con su partido, pero es que le estaba dando a su competidor principal, que era el partido de Puigdemont, estaba dando 8 puntos menos, que no veíamos nadie. Entonces, al final, la gente llega ya al momento en el que cuando llega a las urnas, dice, pues es el momento no de decidir por mí, no va a decidir ninguna élite desde arriba por mí. Claro. Y esto lo llevamos viendo pues desde el año, desde la moción de censura.
Claro, es que se está
lo que pasa que tiene sentido, yo te quería preguntar, Narciso, buenas noches, tiene sentido, porque al final este tipo de sondeos sirve para generar cierta opinión, ¿no? Para insuflar ciertos ánimos, pero cuando el CIS va en contra de todos sus sondeos,
de los que les interesa vivir de ello. Nada más, porque de verdad que es que el ciudadano no es tonto. El ciudadano no está pendiente permanentemente de las urnas ni tal, pero el ciudadano sabe perfectamente a estas alturas, pero vamos, El de aquí, el de Suecia, el de Italia, el de...
Es que por la explicación que tú estás dando, no solo es que no sirva para nada, sino que es contraproducente lo que está haciendo Tezanos.
Absolutamente, pero si la prueba es los resultados que ha ido teniendo el Partido Socialista. Es decir, es la primera vez que el Partido Socialista del señor Tezanos es sorpasado en Galicia por el BNG. Es la primera vez que el Partido Socialista del señor Tezanos es sorpasado en Madrid por Más Madrid. No había pasado nunca. Es la primera vez que la derecha no solo gana en el 18 cuando él llega, sino que ahora mismo el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Y es que los tabernarios de Madrid, a esos que él insulta y tal, le van a dar a Ayuso la mayoría absoluta el año que viene. Y el año que viene va a haber vuelco en la Comunidad Valenciana a favor de la derecha. Y el principal, y además, lo digo ya, vengo diciéndolo con muchísimo tiempo, porque es que al final, es que es lógico, es decir, si Putin hubiera tenido alguien que le hubiera dicho la verdad de la sociedad ucraniana, no habría cometido todos los errores que está cometiendo. Si a Pedro Sánchez se le hubiera dicho la verdad de lo que está pensando la gente, ha llegado un punto en el que el señor Tezanos ha decidido que este verano no se preguntaba ya el índice de confianza del consumidor, sin explicarlo a nadie. Lo ha decidido de forma absolutamente arbitraria, para que no nos tengamos que enterar lo que está pensando el consumidor español, con dinero de todos, y ese dinero lo estará destinando pues a sus votos o a lo que sea.
Claro.
Se ha cargado todas las series. En el propio barómetro de hoy, perdón que es que son tantísimos ejemplos, pero en el propio barómetro, vamos a ver, uno entra en la web del CIS y desde que ha llegado Tezanos han desaparecido todas las series. Antes había todo tipo de presidentes con todo tipo de gobiernos y se podían trazar las series. Y entonces uno veía el nivel de más o menos de escoramiento que podía haber, de movimientos en la opinión pública. El CIS suele acertar muchísimo, tal. Bueno, pues una de las cosas que ha hecho, por ejemplo, es en la pregunta de situación económica personal. Antes se le ofrecía al entrevistado que dijera muy buena, buena, regular, mala, muy mala. Bueno, pues él el regular no lo lee para escorar precisamente, hombre, y entonces cuando llega ese momento dices, pues no voy a decir que mala, con lo cual venga, digo que buena, ¿no?
Claro, y a partir de ahí...
Se ha cargado la serie, claro. Se ha cargado una serie que duraba 30 años.
Es verdad. Bueno, en cualquier caso, todo. Al César lo que es del César, las elecciones en Andalucía fueron la pasada primavera, ¿bien? Bueno, pues el verano anterior... El verano anterior, casi un año antes, un tal Michavila por la playa de la Barrosa me dijo a mí, se va a producir un cambio, y yo dije, te estás pasando, se va a producir un cambio muy gordo sociológico en Andalucía, cuidado con Moreno Bonilla, la que va a liar. Y lo clavaste. Y yo pensé, te doy mi palabra, Narciso, que te estabas exagerando en el análisis. Y lo clavaste, al César lo que es del César.
Es que, mira, Ángel, el voto tiene una ventaja, y es que el voto ni se crea ni se destruye. Entonces, lo que sube uno baja otro. Por ejemplo, en el CIS de hoy, es imposible que, estando el PSOE por arriba, Vox esté tan bajo. Es absolutamente imposible, porque para eso ha tenido que bajar a dos partidos que más o menos son... Vamos a ver, es que le está dando a la izquierda pues una distancia sobre la derecha que no se ha dado en ninguna de las citas electorales que ha habido desde que Sánchez ha llegado al gobierno. Y luego coincide, porque el voto, evidentemente, la gente no vota porque sí, sino vota en función de su opinión, de su situación económica, de quién cree que le va a resolver mejor los problemas, etcétera, etcétera. Y cuando en los institutos como en GAC3, pues estamos testando permanentemente desde tema educativo, tema de empleo, tema de coche eléctrico, yo mañana mismo hago una rueda de prensa sobre el tema de farmacia, vivienda, etcétera, etcétera. Sabemos perfectamente cómo se está moviendo en España y en Europa, en todos los países donde trabajamos, de hecho, Colombia trabajamos muchísimo, cómo se está moviendo el estado de ánimo. Y por eso sé que lo que yo estoy contando, la inmensa mayoría de la gente sabe que es verdad, que el ciclo Sánchez ha terminado. Y bueno, con él el ciclo Tezanos también.
Pues mañana escucharemos lo que diga, no sé si lo reproduciremos en ese foro en Europa por la mañana, porque promete, en cualquier caso.
Bueno, a mí lo que más miedo me da es que le presenta a la ministra de Empleo. Digo, pues si a partir de ahora los datos de empleo los va a hacer el señor Tezanos, apañado. Bueno, porque nos vamos a empleo absoluto.
Pues mañana más. Narciso Michavila, cuídate, amigo, y gracias.
Gracias, buenas noches.
Adiós, buenas noches. Lo he dicho, poco que añadir, ¿no? Igual estamos
bueno, llegando hasta demasiado tiempo, ¿no? un dato quiero yo añadir, que después de las elecciones andaluzas, donde se pegó también el gran batacazo, pero a los tres días después, ¿eh? A los tres días después, Tezanos modificó el estatuto del CIS para contratar a cuatro directivos que no eran miembros del personal funcionario de la plantilla. Pues ¿queda
una,
claro?
Sí, una más. Por cierto, mañana, ¿qué pasa, Nekane?
Mañana Feijóo y Sánchez se ven las caras, va a ser en el Senado con esa renovación del CGPJ sobre la mesa. Las negociaciones siguen, se están concretando los flecos, pero parece que no va a ser algo por lo menos inminente. Había voluntad para llegar a este martes con un acuerdo, pero se mantiene ese tira y afloja entre los partidos. Ricardo Rodríguez. Buenas noches.
Buenas noches. La fumata blanca ante la grave avería del Poder Judicial deberá esperar. El PP ha reconocido su prevención por cómo ha manejado la situación el propio Pedro Sánchez. En las filas populares, según ha constatado COPE, se ha instalado la convicción de que el presidente solo ha acrecentado la desconfianza ya existente en Alberto Núñez Feijóo, habiéndolo situado en un rincón o retado incluso a desmarcarse de la senda de Pablo Casado. A pesar de los avances, gobierno y oposición llegaban a hacer días atrás un paréntesis en la negociación. El acuerdo a priori ha de cerrarse. La pregunta sigue siendo cuándo. La Moncloa ha querido atarlo antes del duelo este martes en el Senado para permitir así a Sánchez desplegar toda su agresividad contra los populares. Enfrente, Génova ha descartado regalar esa baza que dejaría a Feijóo en una situación complicada ante su propio electorado y prefiere constatar el desarrollo de los acontecimientos durante el debate en la Cámara Alta.
¿Debate importante mañana? ¿Interesante o es solo cosa de periodistas, Ángela?
Vamos a ver, depende, ¿no? Yo creo que sobre la exposición de las medidas fiscales, bueno, yo creo que el debate está más en los supermercados, en las pescaderías, en el día a día de las familias que no están llegando a final de mes y que muchas de ellas no se preocupan lo más mínimo de lo que mañana se vaya a decir en el Senado, y yo creo que eso es algo que nuestros políticos tienen que hacerse mirar. ¿Por qué sucede eso, no? Porque hay esa apatía de la sociedad con lo que vayan a hacer. En clave política, en esa guerra interna que se mantiene por el relato sobre los impuestos, sobre qué va a pasar con el Consejo General del Poder Judicial, yo sí que creo que tiene cierta relevancia. ¿Por qué? Bueno, porque estos dos señores, bueno, el Partido Popular y el Gobierno, llevan, por ejemplo, casi 4 años con el órgano de gobierno de los jueces secuestrado, sin llegar a ningún acuerdo, y sabemos que los últimos días se está fraguando ese pacto y que las conversaciones están avanzando bien. Entonces, bueno, vamos a ver si por fin van a alcanzar un pacto de Estado global sobre la justicia, que afecte al Consejo General del Poder Judicial, que afecte al Tribunal Constitucional, y qué tono va a haber en el debate de mañana. Yo creo que Pedro Sánchez llega con la sensación de que el último debate él lo ganó. Y que va a intentar mostrar esa superioridad que cree que tiene sobre Alberto Núñez Feijóo. Además, por cuestiones logísticas, va a tener una ventaja importante. Mientras el presidente no va a tener margen de temporal para su exposición, Feijóo va a tener los 15 minutos de intervención y 5 minutos solo de réplica, que no es un hándicap menor. Pero yo creo que Sánchez va a tratar de demostrar mañana que sigue ahí y que no está para nada ni amortizado, como lo dan muchas de las encuestas, ni muerto. O sea, a mí, de lo del CIS que no hemos comentado antes, muerto políticamente, se entienda. Me llama mucho la atención que Tezanos también diga que es el segundo líder mejor valorado, cuando no puede salir a la calle.
Y la que más, Yolanda Díaz.
Totalmente, pero bueno, a Yolanda Díaz no la buchean en todas las esquinas, pero a Pedro Sánchez en todos lados.
Es que hay que tomarlo bastante a cachondeo. No, veréis, esto, como decía Ángela, el presidente se sintió muy ganador del último debate, donde aplicó una salvaje desproporción de medio, donde estuvo hablando 2 horas y media de reloj, frente a 25 minutos, creo que fueron 28 de Feijóo, porque al que se le aplicó el reglamento de una manera, además, de una manera parecía Mateu Laoz, el presidente de la Cámara,
sin
¿no?
Bar,
le sacaba la lucecita de allá, termina, tal y tal. Bueno, Y entonces, claro, le ha cogido el gusto y dice, ahora yo voy a ir al Senado otra vez que quiera y le voy a echar a este el carro de improperio, negacionista, inepto, curandero, esclavo de las eléctricas y no sé qué. Y en una palabra, le ha cogido el gusto a hacerle la oposición a Feijóo. Es decir, parece que el aspirante... Es Sánchez, le falta un día decirle, váyase, señor Feijóo.
Es que, Camacho, hasta como estrategia es un error. El presidente eres tú.
Pero ellos lo que quieren es recomponer la imagen de Sánchez y tratar de hundir la de Feijóo a base de lanzarle todos los días una batería de improperios. Yo repito, es que un día le va a decir, váyase, señor Feijóo. Es decir, es que lo que vemos en el Parlamento, en el Senado, es al líder del gobierno pidiéndole cuentas al jefe de la oposición. Pero claro, luego saldrá Tezanos y dirá que ha ganado el debate por 85-15 y que esto marcha. En fin, bueno, esta es la táctica. En esto están, ¿eh? En esto están. Y salen muy contentos, se dan aire a sí mismos y se miran en su espejo.
A mí me parece que en Moncloa hay cierta frustración, ¿no?, de que no estén rentabilizando las medidas que ellos piensan que nos van a sacar de esta crisis con nota, cuando luego todos los organismos nacionales e internacionales pues nos dan unas previsiones peores que las que traza el Ejecutivo y nos ponen en nuestro sitio, y cuando las familias, muchísimas, están teniendo mayor o menor dificultad para llegar a final de mes con una inflación que, pese a que está moderándose, sigue desbocada y lleva no sé cuántos meses. En el gobierno yo creo que existe esa frustración de, bueno, no paramos de hacer rebajas fiscales, de hacer rebajas en la factura de la luz, del gas, de meterle mano a las eléctricas, de poner el abono gratuito, de dar el cheque joven, y aún así no lo vemos. Aún así eso, aún así el presidente sale y es abucheado en la calle. Y todas las encuestas, excepto la de Tezanos, nos dan como segunda fuerza política. Yo creo que Sánchez trata ahora, en estos meses, justo antes de las municipales y autonómicas, de por cielo, tierra, mar y aire, con todos los recursos que pueda utilizar del Estado el gobierno, de tratar de revertir esa situación. Y si hay que ir al Senado y estar 3 horas hablando frente a los 15 o 20 minutos que pueda hablar Feijóo, lo hará.
Sí,
si pudo. Hoy se ha presentado una encuesta, un informe, una especie de estudio de opinión, un macroestudio con casi 25.000 muestras en toda Europa, lo ha hecho una consultora que se llama Thinking Heads, y que es sobre confianza, percepción de confianza de líderes europeos, ¿no? Entonces Sánchez saca una puntuación positiva en el resto de Europa, 56,75, ¿vale?, sobre 100. Y en España la confianza se desploma 20 puntos, a 36-74.
Alguien me recordaba hoy que eso, claro, le pasaba a Gorbachev.
Sí, bueno, y le está pasando a Macron también, y claro, le pasa a la ministra danesa y tal. Pero, claro, es que es muy significativo. Oiga, es que usted, la impostura, hombre, al que no se la ve todos los días lo puede engañar, pero a los que estamos todos los días. Además, como tiene tanta sobreexposición, es que es imposible no conocerlo.
Es verdad. Pareja, dejadme 2 minutitos, que hablamos esto del caso Fito Novo, que no sé lo que. Hola, Palo.
Te lo van a explicar enseguida.
Ya, Camacho está diciendo.
Estoy viendo a Camacho, que está sujetándose.
Mensajito de Mutua.
Sí, porque ya sabes que si tu seguro te manda al taller que le da la gana y no te deja elegir taller, bueno, pues yo le diría 2 cositas. La primera, no me dejas elegir taller. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Claro. También, pues clarísimo. Vete a la Mutua y además de elegir taller que el que quieras, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama, venga, marca ya al 91-555-5555 por esta y muchas cosas más. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. ¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
Valentina Vasilieva tuvo 69 hijos, lo que le valió todo un récord Guinness. Con el seguro de coche de Línea Directa, con asistencia nocturna para jóvenes menores de 26 años, que incluye taxi de vuelta a casa y devolución del vehículo, se habría ahorrado llamadas de madrugada de sus hijos más fiesteros.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico. ¡Unos paneles solares increíble!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas. De Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar. Rastreator.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
La trampa llega ahora con los periodos en prueba de los contratos. El número de trabajadores que no supera el periodo de prueba se ha multiplicado por 9 desde el comienzo de la reforma laboral.
Yo creo que estamos atendiendo aquí a una picaresca y es una manera de tener contratos temporales encubiertos.
Porque ¿qué?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho. La propuesta de Camacho, Necane.
Ha comenzado el juicio Fitonovo en la Audiencia Nacional. Se sientan en el banquillo funcionarios, cargos políticos del Ayuntamiento de Sevilla por cobrar mordidas millonarias. Son un total de 13 investigados. La red se mantuvo durante 2 décadas y se extendió más allá de Sevilla. Algunos han reconocido que recibieron esas comisiones a cambio de influir en las adjudicaciones municipales en favor de esa empresa Fitonovo. La compañía entregó dinero al PSOE, Izquierda Unida, a cambio de esos contratos públicos. E incluso han reconocido que parte de ese dinero acabó en las arcas públicas del Partido Socialista. En una ocasión se entregaron 70.000 euros en cajas de zapatos. También recibieron regalos como teléfonos móviles, tractores, hasta un caballo y una yegua. Hay 3 acusados que no han llegado a un pacto con la Fiscalía y se enfrentan a 3 años de cárcel. Ellos mantienen que no participaron en esos sobornos. Son Antonio Rodrigo Torrijos, quien fuera líder de Izquierda Unida en Sevilla. También su mano derecha, José Manuel García, y Joaquín Peña, concejal del PP.
Camacho, eso es maravilloso, ¿no?
Bueno, ya está escrito, ya está contado, ni más preguntas, no, señoría.
Pero es maravilloso, tío, es maravilloso.
Ni más preguntas, señoría.
Pero yo no sabía
de esto. Esto era una cereza del cesto de Mercasevilla, el origen del caso ERE, y por lo visto paraíso de toda mordida que circulaba en aquellos tiempos en Sevilla, en Andalucía, ¿no? Hablamos de ayuntamiento de socialista hasta 2011, ¿no? 2011, que cambiaron las elecciones, es decir, la de la alcaldía de Sánchez Monteserín y parte de la alcaldía de Zoido, porque habían encontrado un chollo y como tenían sobornada a media estructura de asesores y concejales y tal, pues también encontraron allí unas adjudicaciones. De hecho, hay un concejal, la adjudicación millonaria, hay un concejal del PP imputado. Lo que pasa es que, bueno, esto era, pues efectivamente, lo habéis contado, una trama de mordidas. Esta era una empresa que construía campos deportivos, hacía mantenimiento de jardinería, etcétera, ¿no? Digamos, obras públicas. Y durante años estuvo llevándose pues prácticamente todas las adjudicaciones, a cambio de mordidas. Pero es que lo grande del tema es que antes de del juicio de hoy en la Audiencia Nacional, 10 de los 13 acusados han reconocido las mordidas para firmar un pacto de conformidad con la fiscalía y que les pongan una pena.
Pues es que le daban hasta le daban un móvil, tío.
Le daban móviles, no, un coche, regalaron un coche Audi, un Audi A4 a uno. A otro le dieron la caja zapatos con 70.000 euros. Pero es que uno de los imputados al final ha terminado diciendo que él cogió el dinero y se lo dio al PSOE. Claro, cuando el abogado del PSOE le preguntó un poco más, dice, bueno, yo no me acuerdo, yo estoy muy viejo y no me acuerdo.
Pero sí, que tiene 80 años, ¿no?
Sí, y también han dicho que le pagaron unas obras, que Fitonovo les pagó al PSOE las obras de reforma de una sede en la Macarena. No sé si os estáis fijando, pero esto es exactamente el retrato de la trama Gürtel.
Yeah.
Incluida la participación del partido como beneficiario a título lucrativo. Pero claro, como esto es Sevilla, además la izquierda, que tiene la superioridad moral, no se corrompe nunca, y cuando se corrompe es para dárselo a los pobres, pues tú mismo no lo sabías porque no lo has visto en los periódicos nacionales.
Claro.
Ni en las tertulias, ni en lo informativo.
Pese a que se ha instruido en la Audiencia Nacional.
Eso es.
Y los juicios se están celebrando en la Audiencia Nacional.
Es decir,
no es un caso que esté ahora mismo, no, es que se ha quedado de forma local en Sevilla, no, es que se ha instruido y se está juzgando en la Audiencia Nacional.
Porque es corrupción gorda.
Lo mismo le suena a Ángel, porque este caso al principio se llamó el caso Madeja,
la operación Madeja, que era una derivada de, pues eso, de la pieza Fitonovo. Y por cierto, este caso que lo instruyó la jueza Alaya, que también la pusieron a parir, lo destapó en su momento ABC de Sevilla y recibió acoso público a los periodistas con carteles con su cara y la nariz de Pinocho. Presiones de alto nivel, incluso desde la Junta de Andalucía. Es decir, esto es mentira, todo, una conspiración fascista. Bueno, ahí está.
Bueno, como cuando informaban de los seres, que yo cada vez que escucho a periodistas defender la honradez de Griñán y digo, y la de los compañeros que eran perseguidos por la Junta de Andalucía por informar del caso ERE, ¿qué?
Correcto.
Sí, tampoco lo sabía Griñán.
Eso nada.
Al final, los tres que han permanecido en el juicio sin acuerdo de conformidad, entre ellos el que era, digamos, una especie de vicealcalde de Izquierda Unida, un sindicalista, se llama Rodrigo Torrijos, se han terminado acogiendo a la petición de prescripción. Que la audiencia ha dicho, bueno, que ya veremos si la sentencia, lo que no, lo ha rechazado como cuestión previa, han dicho que si acaso la sentencia ya lo evaluarán. Pero claro, es que no tienen, a ver, si es que la acumulación de pruebas era apabullante. Y sobre todo ya cuando los otros cogen y dicen, mire usted, sí, no lo llevamos calentito, pero vamos aquí a hacer un
pero acto de conformidad. Es verdad la reflexión que hacía Ignacio, que hasta para estar imputado por delitos similares y en un mismo tribunal hay que tener cierta suerte de cara a la opinión pública. Voy a poner el ejemplo contrario. ¿Cuántos años hemos estado hablando de la financiación irregular del PP de Madrid?
Sí, sí, sí.
¿Y cuántos imputados llegó a haber? 80. ¿Y cuántos van a ir a juicio? 8.
Sí, entre ellos Granados, claro. Pero ni Esperanza Aguirre, ni... Sí.
Pero, bueno, no te quedes con Esperanza Aguirre, la presidenta, la más importante, pero es que había 80 personas, es que a 70, muchos de ellos anónimos, han estado años imputados.
Como sé
y
que
no van a ir a juicio,
detalles.
Y su nombre ha salido en los periódicos, muchas veces.
Como sé que a Ángel le gustan los detalles chuscos, le contaré que... Los pagos en B los camuflaba la empresa como facturas de un restaurante, se llamaba Langostinos Marea.
Ahí sí, eso he visto. Marea, de Sevilla, sí. Langostinos Marea, toma, y te metían 20.000 pavos para el otro. Es maravilloso. Pues ahí los tienes a los tíos, topichis. En fin, digo que... ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una pinceladita de guerra antes de que Julio César me cane?
Vale.
Venga, Putin.
Vamos con ello, porque a pesar de las palabras de Putin, que decía que no iba a haber más ataques contra civiles en Ucrania, Rusia ha bombardeado de nuevo Kiev, esta vez con drones suicidas. Hay al menos 4 muertos, siguen las tareas para intentar rescatar supervivientes. Ha sido un día muy complicado en la capital. Se han producido explosiones, bombardeos también en otras ciudades ucranianas, y todo apunta a que en Kiev se han utilizado drones iraníes, aunque desde Teherán lo niegan. Irán está ahora mismo bajo la lupa de la Unión Europea. Josep Borrell, Mr. Pesk.
A mí el ministro iraní me lo ha negado rotundamente, de que hayan enviado drones que participen en la guerra en Ucrania, pero el trabajo continúa y Ucrania tiene la absoluta convicción de que es así y seguirá suministrando evidencia al respecto.
Bruselas amenaza con sanciones si se demuestra que han vendido armas a Rusia. De momento, los 27 han dado un paso más. Van a entregar otros 500 millones más a Rusia en armamento y formarán también a militares ucranianos.
Bueno, eso en cuanto a la guerra. ¿Habéis oído a Zapatero hoy en un acto con Felipe González y demás hablar del gasto militar?
Sí, mirad, peligroso aumento.
Escuchad.
Los objetivos de desarrollo sostenible están, puedo decir, casi arrinconados, a la vez que vemos una pendiente hacia arriba, una pendiente peligrosa de incremento del gasto militar.
En fin, no sé, yo es que alguien debería...
Discurso de Podemos.
Solamente le ha faltado decir lo de la diplomacia de precisión. Alguien debería decir a algunos personajes, de verdad, desde el respeto y por lo que ha sido, cállate, ¿no?
Hombre, pero pues sobre todo por lo que está pasando, es coherente, ¿no?, con esto. Es que, a ver, a mí me gustaría decir una cosa, no sé si... Bueno, voy a utilizar la percha esta para contarlo, para decirlo. Es que la influencia de Zapatero en este gobierno es muy importante en tres campos. Uno, el de las relaciones exteriores, y esto enlaza con lo que estamos hablando, uh-huh, y no solo con Venezuela, sino con casi todos los países populistas de Iberoamérica y con África. Y todas estas cosas que hace, que dice la antigua ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, pues en esa fundación y tal, todo, allí la ha llevado Zapatero. Hay negocios en Guinea, etcétera. Dos, en los medios de comunicación, el gran holding de comunicación sanchista encabezado por el Grupo Prisa, están los famosos brujos visitadores que dijo Cebrián cuando Zapatero estaba en la Moncloa. Y tres, en la justicia, donde ha convencido a Sánchez de que tiene que poner a Conde Pumpido al frente del Constitucional para aplicar allí a destajo la doctrina del polvo del camino. Es decir, para que no le pase lo que le pasó a Zapatero, que le echen para atrás un estatuto en Cataluña o una modificación legal del encaje de Cataluña.
Que me traiga al Parlamento.
Correcto. Y ahora vuelvo otra vez. Entonces, claro, todo esto en la política exterior es que está haciendo la política exterior de las izquierdas populistas internacionales, a las que además hace abiertamente de mediador y conferenciante en el extranjero.
Lo que pasa es que Podemos hiciese esas declaraciones, ¿no?, de diplomacia de precisión al inicio de la guerra, o que trate de vender su relato de que no se aumente el gasto público, pero que lo haga un expresidente del gobierno, con lo que estamos viendo todos los días desde hace muchos meses en el telediario, con lo que está pasando, con encender hoy un informativo de cualquier parte del mundo y ver lo que han hecho sobre Kiev, que porque Putin esté perdiendo la guerra quiera causar el mayor número de muertos indiscriminados entre la población civil, que quiera elevar con esos drones la presión psicológica sobre los ucranianos, y que Zapatero en este momento, con lo que estamos viendo, esté diciendo que bueno, que hay un peligroso aumento del presupuesto en armamento, a mí me parece que es absolutamente vergonzoso. Sobre lo que has dicho del Tribunal Constitucional, voy a barrer para casa. A mí me parece que es más importante, muchísimo más importante, cómo sea la renovación y los dos magistrados que el gobierno decida nombrar para el Tribunal Constitucional, mucho más que toda la batalla política que llevamos 4 años con el Consejo General del Poder Judicial. Probablemente, si todas las encuestas estas, al margen de Tezanos, están encaminadas y aciertan, aunque falta mucho, falta un año, y Núñez Feijóo llega a la Moncloa, va a dar un poco igual ya si se ha hecho una renovación de un tribunal que sea maleable o que sea favorable a redefinir la configuración territorial del Estado de cara al problema catalán, porque ese tribunal se va a quedar 9 años. Claro. Gobierne Moncloa quien gobierne.
Claro. Bueno, esa mayoría, el tribunal se va renovando cada 4.
Sí, pero
esa mayoría.
Será durante 9 años progresista. Sí. Luego, en 2026, creo que es la siguiente renovación.
Sí, es que para entonces está hasta el PP en el poder, que tampoco tiene ninguna garantía.
Claro.
Me ha parecido maravilloso.
La mayoría la desequilibra los dos magistrados que nombra el gobierno cuando cada 9 años.
Julio César Guerrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Hola, Ángela Martialay.
¿Qué tal, hola?
Bien. Hola, Ignacio.
Muy buena, Julius.
¿Qué tal? Bueno, en los últimos años observamos movimientos críticos, a veces agresivos, contra el pasado imperialista y colonialista de países occidentales. Pero, ¿por qué no los hay igual de contundentes contra Asia, por ejemplo? La nueva ruta de la seda no es una forma de colonialismo en el siglo XXI.
Bueno, es que hay cosas mucho peores, aparte de la nueva ruta de la seda.
Luego iremos, vale, déjame un poco de tiempo, déjame tiempo.
Es una mezcla entre realpolitik y realeconomik, ¿no?
Ignacio,
¿cuál es la pregunta?
Esa.
Sí, eso.
La de que por qué no son igual de contundentes esos movimientos críticos y agresivos contra el imperialismo y el colonialismo, que se refieren más al pasado, y sin embargo, ¿Asia no está haciendo algo parecido ahora con la nueva ruta de la seda?
A ver, no, algo parecido no, mucho peor.
No, vale, lo que está haciendo China, no exactamente Asia, China es colonizar económicamente y pronto políticamente a prácticamente la totalidad de África, y está empezando también a entrar en América Latina, porque tiene, o Hispanoamérica, porque más precisamente, porque tiene el poderío económico para hacerlo. Sí, cerca del Cairo se está construyendo una ciudad gigantesca. Están construyendo el capital chino. Por supuesto, claro, en Asia ya eso empieza a ser patio trasero. Bueno, ahí está Japón y tal, y los contenciosos, y Corea y tal, y Taiwán. Pero África ahora mismo es prácticamente un feudo colonial económico de China.
Y militar, de Rusia.
Perdona, Ángela. De Rusia, correcto.
Conviene no olvidar que Atenas vendió el puerto del Pireo a China.
Y que había unos iluminados del Pusel que querían hacer lo mismo con el puerto de Barcelona, y lo decían chino, en la tele.
Al grupo chino Cosco. Y el Pireo no es África ni América Latina, está ahí.
No, y que Estados Unidos, y que la deuda de Estados Unidos la tiene en su mayor parte comprada a bancos chinos, ¿eh?
Uh-huh. Pero yo creo que la principal diferencia no es que los que fuimos imperio en algún momento y tuvimos colonia, ahora estamos acomplejados frente a los chinos que no lo están, ¿no? Que no tienen, no muestran el más mínimo complejo por lo que están haciendo, sino todo al contrario, se enorgullecen de estar creando este imperio.
Ya, pero nosotros o los occidentales estamos acomplejados, y además lo evidenciamos contra el propio occidente, pero es que nosotros no estamos acomplejados ni criticamos a China. Obviamente los chinos no critican a China, pero es que los occidentales tampoco.
Porque la cultura dominante en la modernidad occidental, es decir, una cultura, ahora se llama woke, una cultura progresista, está basada en el autorrepentimiento, digamos en una especie de contrición continua que nos lleva a pedir perdón y a analizar además con ojos de la mentalidad actual el curso de la historia, el imperialismo.
Pero todo, ese mensaje acalado que tú pones una película de Walt Disney y te dice de verdad, o sea, llegó al extremo.
Pero
Peter Pan.
Es que el imperialismo es una constante histórica. Todos los pueblos que desarrollan una estructura de poder fuerte tratan de expandirla, bien sea militar, económica. Antiguamente, pues lo hacían invadiendo directamente. Y luego ya el mundo la vida se fue sofisticando y hubo imperialismos económicos. Es que es así. La historia del mundo es la historia de los imperios: sumerios, asirios, egipcios, romanos, latinos, británicos, españoles.
Musulmanes.
Musulmanes.
También observamos movimientos indigenistas y antirracistas que reclaman perdón y deudas sobre el pasado. ¿Pero por qué no los hay igual de contundentes contra las violaciones de derechos humanos de los uigures, por ejemplo, la minoría musulmana de Xinjiang?
Porque hay que cabalgar contradicciones. ¿No os acordáis cuando le pregunté?
Nadie sabe dónde están.
No, están ahí arriba en la esquina, así que yo he estado cerca. Digo que, ¿no os acordáis cuando le preguntaron a Pablo Iglesias por lo de Irán? Oiga, que le están pagando la tele y mira la que están liando. Bueno, ¿qué hacemos? Hay que cabalgar contradicciones y tenemos que aprovecharnos. Y los iraníes, decía él, si los iraníes dicen qué tal y qué quieren imponer un discurso de izquierdas, pues chico, pues hay que cabalgar contradicciones.
Sí, es como lo mismo, es lo mismo de que cuando cayeron derribadas las Torres Gemelas, pues una parte de la izquierda empezó a preguntarse qué hemos hecho para que tener tan cabreados a los musulmanes. Entonces así, ocurrió.
China tiene motivos, perdón, Ángela.
No, sí, sobre todo que yo creo que existe una doble moral también dentro de nuestra sociedad, ¿no? Para mirar para otro lado, por lejanía, porque no interese, sobre circunstancias que pasan, frente que aquí ponemos el grito en el cielo si no hay un feminismo en cualquier esfera de la vida pública. Pero luego lo que hacen con las mujeres, por ejemplo en Irán, pues a esos políticos que son más beligerantes con las situaciones y las injusticias que vivimos las mujeres en España, parece que lo de Irán le importa menos.
Nos ha jodido. Que el presidente de China dijo que no renuncia a usar la fuerza contra Taiwán. ¿Qué líderes occidentales han respondido con contundencia a esa declaración?
Bueno, otra, contesto con una pregunta. ¿Qué líderes occidentales se atreverían a decir no renunciamos a la fuerza contra lo que sea? Le caería encima la mundial, entre otras cosas, desde dentro de sus opiniones públicas. Uh-huh. Pero bueno, así, aquí todo el mundo ha dicho, bueno, estas son cosas que se dicen en los sitios porque hay que tener contento a tu Grey y tal, y bueno, al final. Pero vamos, la amenaza está ahí, ¿eh? La amenaza está ahí, hombre, y ojo, porque. Ahora lo puedo decir, ahora sí que sigue.
No, y que sobre todo la mayor amenaza es la afirmación de vamos a construir un nuevo tipo de relaciones internacionales con el mundo. Yo creo que eso es lo que más preocupa del mensaje, ¿no?
Hay una vieja, que lleva ya unos años, una teoría política que se llama teoría de la trampa de Tucídides. Y que está basada en una analogía con la guerra del Peloponeso. Y viene a decir, resumiendo, que cuando hay una potencia emergente frente a una potencia decreciente, pongamos, en aquel caso eran Esparta, eran Persia y Atenas, y luego Esparta y Atenas, en este caso son China y Estados Unidos, todo el curso histórico apunta hacia un enfrentamiento inevitable.
Puede estar ocurriendo.
A que os habéis acongojado.
Pero absolutamente.
Pues sí, porque llevamos una época muy mala.
Y una nochecita que, madre mía.
Decía, ¿puede estar ocurriendo con China lo mismo que ha ocurrido con Rusia? Es decir, mientras nos vaya bien, aunque seamos conscientes de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, de este afán imperialista o colonialista de China, todo esto lo pasamos por alto, hacemos la vista gorda mientras no haya nada de lo que lamentarse. Y a lo mejor luego sea tarde, como con Rusia.
Yo quiero pensar que los chinos son, en fin, por lo que conozco aquello, por razones que me vienen al caso, los chinos son tremendamente más pragmáticos y menos zumbaos que Putin. Quiero pensarlo. Oye, visto cómo está el mundo, vete tú a saber.
Pero lo están utilizando, ¿eh?
Sí, seguramente. Sí, pero al final, esa, por ejemplo, esa supuesta sociedad entre China y Putin, los voy a dar una leche. El primero que no se fía un pelo de Putin es Xi Jinping. Porque como esto siga así, quien va a dejar, como esto siga así, quien va a dejar de comprar a China somos los demás. Por lo tanto.
Pero además que Xi Jinping quiere a Putin de rodillas y desarmado. Quiere que el armamento de Putin se gaste y se destruya en la guerra de Ucrania. Y de paso también en Estados Unidos. Pero quiere que Putin vuelva
y luego me lo compréis a
China. Eso es.
Lo que pasa es que es cierto que esa actitud de no confrontación, de mirar un poco hacia el otro lado, de hacer la vista gorda, es muy peligrosa. Porque Putin es el monstruo que es ahora. Porque Occidente lo ha permitido durante las últimas décadas. Entonces, ojo con evitar siempre la confrontación.
Todas estas críticas, algunas muy virulentas, de opciones fragmentarias, ecologistas, indigenistas, anticolonialistas, antirracistas, de Occidente, dirigidas a Occidente, allanan el camino a China.
Mira, a todos estos istas, les quería ver yo viviendo como una china en la China profunda, como una venezolana en el puente Simón Bolívar o como una iraní en Teherán. A todos estos les quería ver. Mira cómo de aquí para allá no se va
ninguno. Pero no te tienes que ir a la China profunda, a Pekín, a trabajar 20 horas de 24 el día. Ya está.
Sí, sí, a esto les quería ver yo allí.
¿Les viene bien, en cualquier caso, estas críticas desde Occidente, dentro de Occidente, para sus planes?
Bueno, tampoco son tantas críticas.
Sobre todo en tema de violación de derechos humanos, ¿no te parecen pocas?
No. Vale. Claro, son poquísimas.
Bueno, entre otras cosas, porque aquí, bueno, cuando dices a quién le viene bien, ¿a quién te refieres? Porque las opiniones
públicas... A las pretensiones del gobierno chino.
Ah, vale.
Quiero decir, de alguna manera blindarse ante las acusaciones de violación de derechos humanos, cuando dice, pero si a ustedes le están diciendo los propios suyos que no hacen más que violar los derechos humanos.
Sí, claro, contra
los indígenas.
No, vamos, familia, que me pilla el toro. Presidente, es lo que toca.
Con Dios.
Que mañana más. Sí. Camachín, cuídate.
Por ejemplo.
Buenas noches.
Que Ángela, adiós.
Un abrazo. Chao.
Julius.
¿Qué?
Hasta mañana.
Hasta mañana. Salva.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Niloufar Saderi es una voluntaria iraní por los derechos humanos en Irán. Niloufar, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El nombre de una mujer que recorre el mundo, una mujer que murió después de ser detenida por la llamada policía de la moral en Teherán. Llevaba mal puesto el velo islámico. ¿Qué significa Mahsa Amini para todas ustedes?
Es una de miles y miles de mujeres, de personas que han sido asesinadas por este régimen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
94.534. 94. 5, 3, 4, serie 22, 0, 2, 2.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
¡Oh, sole mío!
Con Smart Solar de Iberdrola, desde tu móvil ves al instante cuánta energía produces y cuánta consumes. Y cuánto te estás ahorrando en tu factura de la luz. Y la energía que te sobre, Iberdrola te la compra al mejor precio. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Valentina Vasilieva tuvo 69 hijos, lo que le valió todo un récord Guinness. Con el seguro de coche de Línea Directa, con asistencia nocturna para jóvenes menores de 26 años, que incluye taxi de vuelta a casa y devolución del vehículo, se habría ahorrado llamadas de madrugada de sus hijos más fiesteros.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La Conferencia Episcopal Española ha lanzado hoy un completo sitio web para darluz.com sobre protección de menores, en el que se refleja el compromiso que la Iglesia en España ha adquirido en la prevención de abusos sexuales. Como subraya el cardenal Omella en una carta sobre este asunto, la Iglesia ha estado y estará siempre con las víctimas y con las personas que sufren. En el contexto de esa misión, que forma parte del núcleo esencial de nuestra fe, nace esta iniciativa, con una web que pretende seguir dando pasos en favor de la dignidad de todas las personas. La Iglesia en España lleva más de una década trabajando incansablemente para eliminar esta lacra y acoger a quienes la han sufrido más directamente. Es mucho lo que se ha hecho, como puede verse con detalle en esta nueva web pero nunca es suficiente. La Iglesia abre este espacio para que toda la sociedad conozca las decisiones tomadas y las que está dispuesta a tomar, además de poner a disposición de todos los contactos para quienes necesiten ayuda. Esta transparencia, que también incluye a los protocolos, es un ejemplo del que pueden beneficiarse tantas otras instituciones y la sociedad en su conjunto, porque sin que ello suponga minusvalorar lo sucedido en el seno de la propia Iglesia, la lacra de los abusos a menores no hace distingos. Frente a ella no debería haber bando alguno ni instrumentalización ideológica. El objetivo es común y no es otro que acompañar y proteger la dignidad de las víctimas, en unidad con lo que exige, especialmente a los católicos, el Papa Francisco.